aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Argentina ya lleva más de medio año en confinamiento, en lo que, lejos de ser un chiste, pero se han llamado, han tendido a llamar cuareterna. Uh-huh. Y con muchos tires y aflojes en el proceso, ¿no? Recrudecimiento o afloje de medidas. Y para eso, para repasar un poco lo que está pasando, es que estamos en contacto con el periodista Gustavo Molina. Gustavo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Recordemos que Gustavo ya estuvo con nosotros, sí, hablando sobre el tema de los incendios en Córdoba, ¿no? Uh-huh.
Un gusto tenerte de nuevo, Gustavo. Para, en este caso, actualizar la situación de nuestro país hermano, que bueno, como sabemos, viene bastante más complicado que nosotros, y la situación, además, incluso a nivel, para arrancar por algún lugar que distinto al tema epidemiológico, a nivel de gobierno, digamos, ha sido también para Alberto Fernández muy complejo, porque el 80% de su mandato se lo ha llevado a estar apagando no solo los incendios literales que ya hemos hablado, sino en este caso el incendio de la pandemia, que es casi lo que ocupa todo el tiempo en medios y a nivel de medidas gubernamentales.
Bueno, miren, yo primero quería corregirles,
sí,
no llevamos 6 meses de cuarentena. Eso es lo que dicen los medios y la derecha en Argentina. Uh-huh. Yo vivo en Córdoba. En Córdoba hace 6 meses que no tenemos cuarentena.
Uh-huh. Es algo que hablábamos, Gustavo, un poco ayer cuando coordinábamos la nota, hablábamos un poco de la cierta autonomía que tiene cada provincia o cada gobernador para decidir sobre la... sobre cómo sobrellevar la pandemia, más allá de los lineamientos generales, ¿no?
Claro, el presidente dice, esto es lo que hay, y de última resuelven los gobernadores. Nosotros aconsejamos. Uh-huh. Nosotros no vivimos, no somos Venezuela, no somos un estado autoritario, como dicen los medios hegemónicos, como dice la derecha. Eso dice el presidente. Uh-huh. Los que van a resolver son los gobernadores. Y los gobernadores, a su vez, le tiran la pelota a los intendentes. Como somos un país federal, entre comillas, ajá, los aciertos son de todos y las culpas después son
repartidas.
De unos. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos al día de hoy, desde el 18 de marzo, cuando Alberto dice decretamos la cuarentena, ya tenemos 1 millón de infectados por COVID. Tenemos 44 millones de habitantes. Y 1 millón de infectados. 28.000 muertos. Uh-huh. Ayer tuvimos 9.253 infectados y 284 muertos.
En un día.
¿Por qué se produce si estamos todos encerrados? No circula. El que circula es el doctor. Y el doctor somos nosotros. Entonces, si vos tenés un jefe de gobierno porteño y nunca cerró nada, como Horacio Rodríguez Larreta, si tenés Jujuy, en el norte de Córdoba, del país, en el norte de Argentina, Jujuy, que no tenía ningún caso de COVID hace 3 meses, y de un día para el otro te estalló, con la frontera cerrada porque ya le echaron la culpa a Bolivia, y resulta que no era Bolivia, resulta que eran los camioneros que iban desde Buenos Aires, porque somos un país unitario, y todo sale de Buenos Aires. Entonces los camioneros fueron e infectaron. En Córdoba, hay una parte de Córdoba, en el oeste de Córdoba, donde hicieron refacciones al Banco de la Nación Argentina, y en vez de contratar mano de obra local, que hay mucha pobreza en el oeste cordobés, trajeron mano de obra de Buenos Aires, y esa mano de obra viene infectada. Uh-huh. Entonces, el COVID se movió porque se movieron los humanos, y los humanos fueron los que no hicieron la cuarentena. No la hizo Rodríguez Larreta, en Capital Federal, sí la hizo Kicillof, en Provincia de Buenos Aires, pero como está el Gran Buenos Aires, que es Capital Federal, más parte del conurbano bonaerense, es lo mismo, es la AMBA, es el área metropolitana de Buenos Aires, hubo tránsito entre los que no cerraron y los que cerraron. En Córdoba, que tenemos un gobernador que es peronista, republicano, antikirchnerista y de derecha, abrió. Nosotros tenemos shopping abierto en Córdoba. Tenemos bares abiertos, restaurantes abiertos.
Ahora, Gustavo,
lo que hubo hace...
sí,
sí, decir.
No, que, o sea, cuando recién empezó a aparecer la pandemia en Argentina, por un momento las señales que se enviaban eran de ciertos acuerdos, digamos, o incluso hasta a nivel simbólico, ¿no? De comparecer juntos en las conferencias de prensa, tanto este gobernador como jefe de gobierno porteño y el presidente, en algo que era bastante atípico y que mostraba cierta unidad para enfrentar la pandemia juntos, a pesar de las diferencias políticas. Eso, con el paso del tiempo, sí, se fue desquebrajando y empezaron a tener más autonomía cada una de las decisiones que tomaba, por ejemplo, en concreto, la capital federal, que es de gobierno macrista.
Por ejemplo, la reunión se hacía entre los tres, pero ya tenía autonomía el Rodríguez Larreta y decidía si abría o no abría. Nunca cumplió con el cerramiento. Claro. Entonces, a la cuarta conferencia que hicieron juntos, los tres dijeron, no, me está tomando de pavo. Porque él siguió abriendo su economía. Y acá el gran dilema, salud o economía. Y yo digo, si se te muere el CEO de tu empresa, ¿quién la dirige?
Sí,
si
sí.
Se te muere el relacionista público de tu empresa, ¿quién le va a hacer el marketing de tu empresa? Y si se te mueren todos los operarios de tu empresa, ¿quién la va a manejar a tu empresa? ¿Quién va a trabajar? Entonces es una falacia de queremos, como decía Bolina el otro día, es una bagatela esto de ir a tomar una cerveza. Yo quiero estar vivo. Entonces, el debate es un falso debate entre salud y economía. Podés abrirla a la economía, podés empezar las actividades, pero no la liberes con total amplitud. Uh-huh. Es que vas haciendo un desastre horror. Y fijémonos lo que pasa en Europa. Ahora hay una segunda pandemia en Europa. ¿Por qué? Porque abrieron todo. Yo recuerdo el caso de una chica de acá de Córdoba que mandaba a un blog de un medio hegemónico cordobés cómo pasear a ella por las playas de Barcelona. Y todos acá contentos viendo a la cordobesa cómo estaba en Barcelona, todos sin mar de hijo, todos liberados.
Está haciendo una... Gustavo, está haciendo como una movida mediática muy importante también la de mostrar a los argentinos que decidieron irse del país viviendo en el extranjero con, entre muchas comillas, libertad, ¿no? Se está machacando con eso.
Sí, a ver, pero los medios hegemónicos que no manejan son los medios de la derecha. Uh-huh. Y si vos estás encerrado todo el día en tu casa, mal o bien, el Estado te está pagando tu sueldo, porque hay muchos trabajadores del Estado que no están yendo a trabajar y que el Estado les está pagando, ya sea el Estado Nacional, el Estado Provincial o el Estado Municipal. Van a trabajar 15 días sí, 15 días no, una semana sí, una semana no. Vos te levantas y escuchás la radio, como diría Benedetti, la Radio Tarde, uh-huh, la visita democrática que escucha Radio Tarde. Vos te levantás y escuchás Radio Tarde. Al mediodía escuchás Radio Tarde. A la tarde escuchás Radio Tarde. A la noche escuchás Radio Tarde y salís con la cacerola a reclamar libertad.
Claro, y...
todo el día que te están machacando y vos estás encerrado y el único discurso que te entra es ese, el discurso de la libertad.
Sí, a nivel de las decisiones del gobierno nacional, o sea, una de las cuestiones, digamos, que siempre aparece como muy presente es esto de la extensión, ¿no?, de la cuarentena, que por momentos obviamente se va dando cada cierto tiempo, ¿no?, muchas veces cada 15 días o cada un mes. ¿Y cuál parece ser al día de hoy, ¿no?, cuando ya estamos finalizando octubre, el horizonte con respecto a la situación en Argentina para los lugares más complicados?
No hay horizonte. La cuarentena se ha ido extendiendo cada 14 días desde la primera vez, desde el primer jueves que habló de Alberto. Se ha ido extendiendo cada 14 días, 14 días, 14 días. Y ahora no hay horizonte. Iban a abrir las escuelas. En agosto se habló de abrir las escuelas y se suspendió. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para abrir escuelas. Un niño que va a la escuela y se contagia a 30 niños. Está bien, los chicos tienen un paso leve de la enfermedad, pero esos chicos tienen abuelos y esos abuelos van a morir. Entonces dijo, vamos atrás, damos vuelta atrás con las escuelas. estamos con el transporte, ahora van a abrir transporte y van a abrir turismo. Van abriendo la economía de acuerdo a cómo fuerza el poder fáctico real, que es el poder económico, como te van forzando a abrir las actividades. Yo creo que está en un laberinto Alberto, y que va abriendo la economía, le van pidiendo y lo va abriendo. Creo que ya bajó los brazos y está esperando si la vacuna llega en febrero o en marzo. Entonces, bueno, suframos, aguantemos y tengamos todas las bajas que tengamos que tener, total son 3-4 meses, claro, o un año que tenemos que esperar la vacuna. Ajá. Yo creo que se rindió el gobierno nacional, creo que está rendido ante la economía.
Políticamente, ¿cómo lo ha golpeado a Alberto Fernández esto?
Tiene una masa dura, un núcleo duro que lo sigue apoyando, porque no porque Alberto sea bueno, sino porque lo que pasó fue muy malo. Ajá. Entonces esa gente dice, a ver, entre estar en Guatemala y estar en Guatepeor, y prefiero estar en Guatemala.
Y en relación
porque
al
aún así,
¿a cómo están los servicios de salud? ¿Cómo estaban preparados para la pandemia?
No, los servicios de salud hoy están mucho mejor preparados, uh-huh, que hace 8 meses atrás, uh-huh, pero están completamente saturados. Tenemos el 65% de las camas críticas ocupadas.
Claro.
En Córdoba hay 3 hospitales que están uno al frente de otro, que se llama Polo Sanitario. El hospital Rawson, que es históricamente el hospital infecto contagioso de Córdoba, tiene 100% de ocupación. No hay camas críticas. De ocupación, todo ocupado. Y abrieron un hospital modular de 70 camas que lo abrió la Nación en abril, y esas 70 camas ya se están ocupando. Hay una empresa de sepelios de acá de Córdoba, que es la más grande, tienen todos los días 10 servicios de sepelios por COVID. Uh-huh. Eso antes, yo escribí una nota en el Destape el 10 de abril, que fue noticia mundial, donde el ejército había cavado 450 tumbas en un cementerio municipal. Y lo grave, lo que molestaba, lo que chocaba, lo que dolía y lo que asustaba, era que los que estaban cavando las tumbas estaban vestidos con esos trajes blancos, y era medio como una cosa futurista y de terror. Y a mí me criticaba mucho, diciendo, poniendo esa foto y contando esa historia, de que estamos cavando tumbas para lo que se viene. 2 días después, el 13 de abril, un mayor del ejército, encargado de la logística del Comité de Operaciones en Emergencia de acá de Córdoba, del COE, decía, la gente se va a morir en la calle. Y había un audio que se había viralizado donde decía eso, el mayor Pesina. Uh-huh. Y pasó eso. Y lo dijimos en abril. Va a pasar esto, y las estadísticas en base a lo que pasó en China y a lo que pasó en la Europa Latina, no en Alemania, lo que pasó en Francia, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, que son nuestras raíces, demostraron lo que nos iba a pasar. Y está pasando. Ajá. Y no, nadie quiso leerlo, nadie quiso escucharlo, porque lo peor que hay es informarse. Si a vos te dicen que vas a tener una enfermedad, que te vas a morir, preferís no saber que tenés esa enfermedad, morirte. Y acá pasó exactamente lo mismo. Más allá de las campañas de los medios de la derecha que decía, no, vamos al paraíso. Y ahora el paraíso era Uruguay. Uh-huh. Susana Jiménez y toda el menemismo tardío argentino dijeron, nos vamos a Uruguay, a la salvación. ¿Y qué hizo su presidente? No, vamos a cerrar las fronteras si no queremos que nos maten.
Sí, ahora hay toda una disputa, incluso a nivel de intentar un tire y afloje político para intentar flexibilizar justamente medidas de ingreso para argentinos que quieren
invertir,
invertir, sino además a venir a radicarse, uh-huh, de cierta forma, ¿sí?, por un tiempo a Punta del Este, concretamente, ¿no? Como sabemos que es el...
Sí, pero si vos ves cómo se comportó ese argentino en Argentina, ¿lo vas a dejar entrar a Uruguay?
Claro,
claro.
Uh-huh. Sí, incluso además en... ¿Cómo repercutió, Gustavo, la noticia que surgió a finales de la semana pasada del cierre de la actividad turística durante la temporada alta aquí en Uruguay, allí en Argentina?
Por eso, es lo que yo te decía, que ustedes, claro, están en las fronteras,
sí.
Para no recibir. Entonces, eso acá, a ver, al gran público argentino no le movieran perímetro, porque el gran público argentino no come.
Sí, tiene otras cerrada. Preocupaciones, claro.
Claro, quiere llegar a fin de mes. Entonces, ir a veranear a Punta del Este y no. No, porque ya no podía ir a veranear a Punta del Este porque no le da el bolsillo. Y el gran rico no se va a Punta del Este. El gran rico se toma un avión y se va al Caribe. Entonces, eso también, a ver, ¿quién iba a Uruguay a vacacionar? Y una clase media acomodada, porque queda muy cerca a Uruguay. A nosotros nos queda la misma distancia Uruguay que ir a Mendoza.
Claro.
Entonces, entre ir a Mendoza en verano, prefiero ir a Uruguay. Nos queda lo mismo la costa argentina que la costa uruguaya. Entonces, la clase media acomodada podía ir a Uruguay. Esa clase media acomodada hoy está desacomodada. Y llega a fin de mes como puede. Entonces, el cierre de la frontera no le impacta. Lo que sí impacta es, en los medios hegemónicos, y en la derecha, y los personajes como Susana Jiménez, es este marketing de me voy a Uruguay, voy a Libertad. Uh-huh. No, mira, la libertad te está diciendo que no venga.
Claro. Bien, Gustavo Molina, colega periodista argentino, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
No, gracias a ustedes por la posibilidad de conocer un poco la situación de Argentina. Y como decía este militar, el mayor Pesina, el choque viene, el tren viene, vamos a ver que no nos dé de frente. Lo único que pedimos es que no nos dé de frente.
Bien, Gustavo, muchas gracias.
No, un abrazo, que tengan buen día.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Odelar en uniradio.edu.